Y arrancamos en este mes de agosto con este nuevo tema. El tema, en verdad, el tema va a ser sobre el servicio en la obra de Dios en la iglesia. Y vamos a ir tocando ese tema. El título es Perfeccionándonos para el Ministerio. Ese es el título, Perfeccionándonos para el Ministerio. Pero vamos a estar hablando del tema del servicio. Y bueno, arrancamos entonces con esta palabra y le voy a leer en Efesios 4, 11, 16. Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16. Y no sé si nos va a dar para ver todos estos versículos, pero se los quiero leer para completar la idea, pero que ustedes luego puedan ir repasando y repasando. Pero Efesios 4, del versículo 11 al 16, dice así, dice de esta manera. Y él mismo, hablando del Señor Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando dice los santos, usted toque se vio, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, le leí varios versículos porque es lo que completa la idea de lo que le quiero, de lo que le quiero hablar. Pero vamos a ir viendo los primeros versículos, ir aprendiendo un poquito más sobre esto que le dije sobre el servicio del Señor. Todos tenemos que preocuparnos en nuestro crecimiento espiritual, si somos hijos de Dios. Si somos cristianos, si decimos que somos cristianos, debemos preocuparnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero a la vez que crecemos espiritualmente, debemos ir descubriendo el propósito por el cual vamos creciendo espiritualmente. ¿Para qué voy creciendo espiritualmente? ¿Para qué quiero crecer espiritualmente? ¿Cuál es la intención de crecer espiritualmente? Tiene que haber una motivación y tiene que haber un motivo clave por el cual voy creciendo espiritualmente. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy en la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual voy a la iglesia? Tiene que haber un propósito, o al menos tengo que ir descubriendo, debemos ir descubriendo ese propósito en nuestra vida. Voy a la iglesia no solamente porque me hace bien. Al principio todos comenzamos así, vamos, quizás llegamos a la iglesia por una necesidad, por una situación, por ciertas luchas personales, y alguien nos invitó, nos llegó una invitación, o lo escuchamos en una propaganda, y fuimos a la iglesia. Y Dios nos tocó, entregamos nuestra vida al Señor, y comenzamos a ir porque nos dimos cuenta que la palabra de Dios nos hace bien o nos ha hecho bien en el transcurso de nuestra vida. Pero tiene que haber algo mayor, tiene que haber algo más de ir porque me hace bien la palabra de Dios. Bueno, yo tengo que ir descubriendo el propósito por el cual voy a la iglesia o estoy en una iglesia. Debemos ir descubriendo nuestro llamado y nuestra vocación. Debemos ir descubriendo el servicio para desarrollar, nuestro servicio para desarrollar en la iglesia. Dios tiene un plan mayor que amontonarnos en la iglesia. Nunca la idea de Dios es salvarnos para amontonarnos en la iglesia. Nunca la idea de Dios es salvarnos para juntar gente en un lugar. La idea de Dios va mucho más allá de la iglesia, va mucho más allá de las reuniones. Lo tenemos que hacer. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos, nos tenemos que reunir, pero tiene que haber un plan mayor. Y ese plan mayor tenemos que ir descubriéndolo en la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es, qué plan tiene Dios conmigo? ¿Cuál es el llamado que tengo de parte de Dios? ¿Cuál es la vocación que Dios quiere que desarrolle en la iglesia? ¿El servicio que quiere que desarrolle en la iglesia? No podemos conformarnos con solo ser miembros de una iglesia. Tenemos que avanzar en eso. Tenemos que avanzar y no conformarnos con ser parte de una iglesia o ir a la iglesia o yo voy a la iglesia y con eso me alcanza. No. Ahora que ya llevo tiempo en la iglesia, tengo que ir buscando y descubriendo el próximo nivel, o fortaleciendo el próximo nivel en el cual estoy comenzando. Porque tampoco debemos conformarnos con haber alcanzado alguna posición en el servicio. Algunos quizás todavía no están sirviendo y otros quizás sí están sirviendo. Bueno, en ninguno de los dos casos nos debemos conformar, ni con solamente congregarnos, ni con haber alcanzado algún puesto en la iglesia para servir. No, debemos ir creciendo, debemos ir descubriendo, debemos ir averiguando cada vez más y más el plan de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere con nosotros, el propósito por el cual nos ha salvado. Dios no salva por salvar, salva con propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Entonces tenemos que ir descubriendo eso y debemos ir, entonces, para eso, debemos ir teniendo un continuo crecimiento. Nuestro crecimiento espiritual debe ser continuo. Comenzamos por ir yendo a la iglesia por una necesidad, una curiosidad, una inquietud interna, lo que sea. Pero luego vamos pasando hacia el servicio. Descubrimos el servicio, bueno, vamos creciendo espiritualmente y vamos averiguando cuál es mi llamado, cuál es mi vocación, lo que Dios tiene en los diferentes escalones espirituales que hay en el andar cristiano. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, 1 Corintios 15, 58, acuérdese de ir anotando, si no le da el tiempo para buscar el versículo, al menos lo anota y después lo busca y lo lee. 1 Corintios 15, 58, y acuérdese de tener un anotador o lo que sea, por si Dios le toca con una palabra, para anotarlo y recordar de todo lo que vamos enseñando, algo Dios le habla, algo Dios le toca, anótelo enseguida porque uno después se olvida. 1 Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Quiere decir que mi crecimiento en la obra de Dios tiene que ser firme e inamovible y constante el crecimiento. Entonces, eso tengo que prestarle atención. No es cuestión solamente ser cristiano, ir a la iglesia, escuchar una palabra que me haga bien y ya está. No. Yo tengo que ir viendo en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, si voy creciendo, si voy teniendo más conocimiento de Dios, más conocimiento de la palabra, más conocimiento del plan de Dios y del propósito de Dios para mi vida. Yo tengo que ir notando si voy con, entendiendo mejor la palabra de Dios, si voy coordinando la palabra de Dios, no me tengo que conformar con lo que el pastor dice. ¡Ay, qué lindo la palabra que dijo el pastor! Pero tú tienes que entender si lo que yo dije está en la Biblia, primero, y segundo, si entendiste lo que la Biblia dijo, lo que la Biblia dice, no solamente lo que dijo el pastor. Porque yo te puedo contar una historia, predicando te puedo contar una historia y no hablarte de la Biblia. Y si tú no entiendes nada de la Biblia, te va a caer bien todo. Por eso hay gente que escucha a uno que dice, no, porque yo soñé esto y yo, a mí me parece, yo vi una luz que se apareció por allá. Y bueno, y van creyendo todo. Y si bien puede haber, claro que puede haber experiencias espirituales y sobrenaturales, pero nunca falta alguno que por ahí comió un chorizo picante y vio algo y lo cuenta y la gente lo va creyendo. Y si no tienen conocimiento de la Biblia, dice, bueno, esto debe ser así, esto se hará de esta manera. Vieron que, no sé si usted alguna vez lo vio en internet, pero hubo uno por allá por África que se metía dentro de un balde de agua, grandote, ¿no? Un balde gigante, se metía dentro y le hacía tomar agua a la gente que decía porque estaba con la unción de él. Y la gente iba pasando y tomando el agua. Y uno dice, ¿cómo es que le pueden creer? Bueno, porque no tienen base bíblica, no tienen conocimiento bíblico. No se preocupan en leer la Biblia y aprender la palabra de Dios. Porque si uno aprende la palabra de Dios y va teniendo conocimiento, va coordinando lo que dice en Génesis con lo que dice en los Evangelios, con lo que dice en las cartas de Pablo, y uno va entendiendo y comprendiendo. La Biblia no te tiene que ser un libro extraño. La Biblia no te tiene que ser un libro raro. No, la Biblia no te tiene que ser un libro inentendible. No, tienes que llegar al momento, al punto, donde la palabra de Dios sea algo que tú la entiendes. Por supuesto que no la entendemos todo, quizás, pero al menos lo básico, y de ahí vamos creciendo y vamos avanzando. Es importante eso, que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual. Pero la responsabilidad es nuestra. Yo los felicito a cada uno de ustedes que se conectan los miércoles para aprender más la palabra de Dios. Es importante aprenderla. Y es importante que tengas interés en conocer la palabra de Dios. Entonces, porque el aprender la palabra de Dios te va a hacer firme, te va a hacer un cristiano firme. Si no aprendes la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios, entonces cualquier cosa te va a manejar de aquí para allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos estar firmes y constantes en el crecimiento en la obra del Señor siempre. Nuestro crecimiento debe ser firme y constante, constante. Yo tengo que notar si voy creciendo. Aquí la pastora en un momento puso en un lugar acá de la cocina como una regla, ¿no? Así a lo largo para ir midiendo el crecimiento de los chicos, ¿no? Y de Cristian lo iba midiendo, que iba creciendo, iba marcando, ¿no? Íbamos viendo su crecimiento. Bueno, así tenemos que tener nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ver si Dios nos va marcando y nosotros mirar si crecimos. Porque si la línea está siempre en el mismo lugar, corazón, tenemos un problema. Tenemos un problema. Necesitamos tener ese crecimiento espiritual. Dios te puso en la iglesia con un plan. Dios te puso en la iglesia con un propósito. Se lo repito. Dios no trae a la gente a la iglesia para amontonar gente. Dios no hace que la gente se congregue para decir que, bueno, ya tengo más gente dentro de la iglesia. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo contigo. Dios tiene algo que ha marcado para tu vida. Algún plan tiene marcado para tu vida y por eso permite y hace que vengas a la iglesia. Claro, que primero lo que Dios hace, trata con tus necesidades, te perdona, tus pecados son perdonados, eres liberado, liberada de las ataduras, Dios fortalece tu vida, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, y de esa manera Dios va tratando contigo, va causando milagros, va sanándote, va fortaleciendo tu vida, bendiciendo tu familia, bendiciendo tu economía, pero en algún momento tienes que entender que el plan de Dios va más allá de eso. El plan de Dios va más allá de bendecirte, de ayudarte con el trabajo, de fortalecerte en tus luchas y de darte una victoria en tus situaciones. No, el plan de Dios va más allá. Tiene un propósito contigo para que le sirva, para que rindas tu vida al servicio del reino de Dios, para que vayas creciendo y subiendo escalones espirituales donde tu crecimiento se pueda notar que es firme y constante. Firme y constante. Bueno, para eso Dios te pone en la iglesia, para que descubras el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Y tú tienes que ir descubriendo a medida que te vas congregando, a medida que vas sirviendo y a medida que vas creciendo espiritualmente, ir descubriendo esto. De otra manera no lo descubres, ¿eh? Si no vienes a la iglesia, si no sirves a Dios y si no creces espiritualmente, ¿cómo vas a descubrir el plan de Dios para tu vida? Hay algunos que por ahí dicen, ay, pastor, ore por mí, para quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, pero no viene a la iglesia, no se congrega, no sirve a Dios, no crece espiritualmente, va a ser difícil. No, esto no es porque yo ore. Ay, pastor, ore fuerte para que yo conozca la voluntad de Dios. Bueno, yo puedo hacer un montón de oración, pero si no te congrega, no lees la Biblia, no tienes crecimiento espiritual, mi oración no va a servir de nada. No importa cuánta unción yo pueda tener, mi oración no va a servir de nada. No. Esto es lo mismo que un niño de 8 años vaya y se encuentre con un profesor de la universidad y le diga, ay, pídale al director de la universidad que me deje, que me permita entrar a la universidad. No sirve de nada que te permitan entrar. No va a saber qué hacer ese niño en la universidad. Una vez, cuando yo en la escuela ya empecé a tener malas compañías, en la secundaria, allá en la Argentina, empecé a tener malas compañías y dejé de estudiar. Aunque usted no lo crea, yo era muy buen estudiante. Pero muy buen estudiante. Tenía muy, muy buena memoria, me leía los libros, todo, pero luego me empecé a juntar con los que no me tenía que juntar, con los que no leían, no aprendían, no estudiaban, y bueno, lo malo se contagia. Entonces, me empecé a contagiar de eso y empecé a perder la noción del conocimiento de las cosas. Bueno, la cuestión que llegó un día, una prueba, teníamos que hacer una prueba de física, y la profesora dijo, hoy van a tener prueba, pero les voy a permitir que usen el manual. Ahí están las preguntas, ustedes pueden buscar en el manual la respuesta a las preguntas de la prueba. Nosotros con los otros que nos estábamos convirtiendo en burros, nos frotamos la mano y las orejas y dijimos, esto es fácil. La cuestión que abrimos, claro, empezó la prueba, abrimos el libro de física y nos mirábamos, no entendíamos nada. Claro, si no habíamos estudiado. No sabíamos para qué eran los vectores, los cocientes, esto y aquello y lo otro. Y mirábamos los dibujitos y parecía que estaba todo en chino. Y la cuestión, ¿sabes lo que nos sacamos? Nos sacamos un cero más grande que una casa, con libro abierto. Con libro abierto. Bueno, ¿de qué te sirve que llore por ti para que tengas victoria en tu vida, para conocer la voluntad de Dios, si no la vas a saber por mis oraciones? Si no te preocupas tú en congregarte, en buscar de Dios, en leer la Biblia, en que te den crecimiento espiritual, no sirve nada, no sirve nada que llore por ti. Pero si quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, congrégate, escucha la palabra, aprende la palabra, preocúpate en crecer espiritualmente. Es necesario que entiendas la importancia de estar en una iglesia. La importancia de estar en una iglesia. Porque la iglesia te da dos cosas. La iglesia te da dos cosas. Primero, la iglesia te da cobertura. Te da dos cosas. La cobertura de una iglesia te da cobertura. La iglesia te da cobertura, que es pertenencia. La cobertura de la iglesia es pertenencia. Lo primero, cobertura de la iglesia, que es pertenencia. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo pertenezco a esta iglesia. Es muy importante eso. es muy importante pertenecer a una iglesia, saber a qué iglesia tú eres. Tú puedes tener el pasaporte americano, si eres ciudadano o ciudadana, puedes tener pasaporte americano, pero tú perteneces, tú sabes a dónde tú perteneces, de dónde naciste. Tú tienes aquí por una cuestión de vida en esta sociedad, en este país, te has hecho residente o ciudadano, lo que sea. Pero tú perteneces a un país y te sientes orgulloso, orgullosa de tu país. Bueno, aquí pasa lo mismo. Tú tienes que pertenecer a una iglesia. Es importante pertenecer a una iglesia. Ustedes van a encontrar en este camino de la vida, se van a encontrar con cristianos que por ahí usted le pregunta, ¿y a qué iglesia va? Ay, no, yo no voy a una sola iglesia, yo voy a todas, porque a mí me gustan todas. A mí me gustan todas las iglesias y yo voy a todas las iglesias porque Dios está en todos lados. Bueno, es un poco complicado. Es un poco complicado porque cada iglesia tiene su estilo, su manera, su forma. Y si bien todas pueden ser buenas, no puedes tener esa actitud con respecto a tu vida espiritual. No, tu vida espiritual necesita un formato, necesita una manera. ¿Por qué? Porque tú vas a una iglesia y escuchas una palabra que te quiere, que te va a tratar de moldear para esa iglesia. Y luego te vas de esa iglesia y te vas a otra iglesia, y en la otra iglesia te moldean de otra forma. Y te vas a otra iglesia y te moldean, te desmoldean de una y te moldean para otra. Entonces, no vas a tener pertenencia. Necesitas tener pertenencia. ¿A qué iglesia pertenece? Congregarte en una iglesia, pertenecer a esa familia, amar a esa iglesia, amar a tus pastores, amar a tus hermanos, entrelazar relaciones con la gente de la iglesia. Y eso va a traer victoria y bendición a tu vida. Bueno, primero, es importante tener la cobertura de una iglesia porque te da pertenencia. Y segundo, cobertura ministerial, porque te da identidad. ¿Qué es cobertura ministerial? La enseñanza. La cobertura de la iglesia, pertenencia, pertenezco a esta iglesia. Pero la cobertura ministerial es la enseñanza que va fortaleciéndote y fortaleciéndote y fortaleciéndote. Usted se imagina a aquellos que tienen hijos que van a la escuela. Usted puede llevar una semana a su hijo a una escuela y otra semana a otra escuela y otra semana a otra escuela y otra semana a otra escuela. Se vuelve loco su hijo. Su hijo, su hija, se vuelve loco. No puede hacerlo. Bueno, lo mismo con la iglesia. Usted tiene que tener pertenencia y también cobertura ministerial. La cobertura ministerial es tener tus padres espirituales. Tus padres espirituales te van enseñando y te van moldeando. Y acá el ejemplo es, tampoco, así como usted no puede llevar a sus hijos de una escuela a otra escuela, tampoco a su hijo le va a decir, mira, hoy vas a estar aquí en casa, esta semana vas a estar aquí en casa, la próxima semana vas a estar en la casa del vecino, la otra semana vas a estar en la casa del otro vecino, la otra semana vas a estar en la casa del vecino de enfrente. Primero, que es peligroso, ¿no? Y segundo, que cada familia tiene su formato. Usted quizás le enseña buenos modales y el de al lado le enseña malos modales. Usted le enseña buenas costumbres y el de enfrente le enseña malas costumbres. Entonces, ¿qué va a pasar con su hijo? Va a traer confusión. Lo mismo pasa aquí cuando usted no tiene padres espirituales. Es importante los padres espirituales. No es lo mismo tener un pastor o unos pastores en su vida espiritual que tener muchos pastores. No, usted tiene que tener padres espirituales. Es saber que usted tiene estos padres espirituales, esta enseñanza, esta guía, esta directiva, esta dirección en su vida. Es muy importante eso. Y lo tiene que establecer en su vida. Sí, yo no puedo ir formando personas que vienen una vez a la iglesia, luego aparecen el mes que viene y luego aparece cada 3 meses. No, parece, de esa manera no se puede ir formando a nadie. Por eso es importante congregarse, pertenecer a una iglesia, tener padres espirituales, porque eso te va a dar madurez y te va a dar el crecimiento y te va a dar firmeza y te va direccionando en una manera de desarrollar tu vida espiritual. Es importante la iglesia, es importante la iglesia. Congregarse, aprender, tener un corazón enseñable para ser direccionado y guiado en la palabra del Señor. El Señor mismo estableció, dice la palabra de Dios que leímos, el Señor mismo estableció la iglesia y las autoridades ministeriales. Estas dos cosas son importantes para nuestra vida cristiana, la iglesia y la autoridad espiritual, porque nos trae beneficio en el crecimiento espiritual. Fíjese qué interesante cómo comienzan los versículos que leímos al principio, en Efesios 4:11. Dice, Él mismo, el Señor, Él mismo constituyó. El Señor establece los pastores. El Señor establece los ministros. Esto no es cuestión de cualquiera. Bueno, alguno puede ser que se ponga de pastor por su propia cuenta, pero en verdad, en general, es el Señor el que va estableciendo. El Señor va estableciendo pastores. Entonces, muy importante, y los ministerios. Es muy importante que entendamos esto, que los líderes espirituales son puestos por Dios. Dios va llamando a personas para que sean líderes espirituales. No es que yo, porque soy pastor, Dios me eligió porque soy mejor que todos ustedes. No, no es que yo soy tengo superpoderes y ustedes no los tienen y por eso soy pastor. No, soy una persona tan simple como ustedes, simplemente que me he preocupado en ir buscando de Dios, creciendo, sirviendo, buscando siempre la beta de hacer algo en las cosas de Dios. Y eso me fue llevando a que Dios me marque para servirle en el ministerio, lo mismo que a la pastora. Ustedes saben, la mayoría saben la historia nuestra de cómo nos conocimos. Nos conocimos en la iglesia, allá en la Argentina, sirviendo al Señor. Nos conocimos sirviendo al Señor. Yo iba a un culto y ella estaba en el culto. Ella iba a un culto y yo estaba en ese culto. Había un evento y estábamos en ese evento. Había una actividad de jóvenes y ahí estábamos con los jóvenes. Yo servía, era líder de jóvenes, de los jóvenes, y ella era líder de los niños. Y así nos fuimos conociendo. Y como ella estaba loca por mí, me seguía por todo lado en la iglesia, todo el tiempo me seguía. Ay, entonces le dije, Dios me dijo, hazme este favor, acéptala. Bueno, Dios, te lo hago por ti y tú me das el cielo. Y así quedamos en ese acuerdo. Pero fue así, sirviendo, sirviendo. Cada uno fuimos sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y fuimos creciendo. Y por eso Dios nos llevó a ser ministro y a ser pastores. No porque tenemos superpoderes o supercapacidades o somos mejores que todo lo demás. No, tenemos luchas como las tenemos ustedes. Hasta nos enojamos como nos enojamos, a como se enojan algunos de ustedes. Aunque ustedes no se enojan, yo sé que ustedes no se enojan. Pero hay días que nos levantamos medio atravesados. Hay días que las cosas no nos caen bien. Pero lo que pasa es que honramos nuestro ministerio y recordamos quiénes somos en Dios, y a través de recordar quiénes somos en Dios, vamos controlando y manejando nuestro carácter, nuestro formato, porque somos líderes, somos pastores, somos ministros y tenemos que ser ejemplo. Entonces, pero no lo hacemos, no es que controlamos nuestro carácter por si nos ven. No, lo hacemos porque lo tenemos que hacer delante de Dios y luego lo hacemos porque tenemos que ser ejemplo para los demás. Pero ustedes tienen que entender que Dios tiene un propósito con ustedes y un plan con ustedes. Y Dios establece ministros de acuerdo a cómo van. Dios va viendo que van sirviendo y se van poniendo el corazón y van poniendo la vida y van sirviéndolo a Él. pero Dios los pone. Dios los pone. Cuando dice él mismo constituyó, en griego la palabra es autos. Bueno, usted es fácil, ¿no? Auto de autónomo. Auto, en griego. Y quiere decir que Dios lo establece por sí mismo. Dios lo establece por sí mismo, por su poder soberano, por su poder supremo. Mira, tú puedes decir, a mí este pastor no me gusta. Bueno, no hay problema. No tienes por qué estar con ese pastor. Pero tú no puedes pedirle a Dios que lo saque. Porque si Dios levantó un pastor que a ti no te guste, es un asunto personal tuyo. Pero que le pidas a Dios, Dios saca a este pastor, es otra cosa. Puede gustarte mucho más o un pastor por su manera de predicar o por su carisma o por su formato. Claro que puede gustarte cierto pastor más por la manera de enseñar, por la profundidad de la palabra. Por ahí hay algunos que ves que es más simple su enseñanza, por decirlo así, otro más profundo. Te puede gustar. Igual Dios siempre va a tratar de direccionarte al lugar que perteneces. Si te dejas direccionar, si te dejas encaminar, Dios siempre te va a meter en la iglesia y te va a llevar al lugar que corresponde, donde vas a encajar, vas a ser la pieza clave, esa pieza del rompecabezas que faltaba. Ayer terminé un rompecabezas. A mí me gusta armar rompecabezas. Por eso, eso me ayuda a tener paciencia. Como soy pastor, le digo, Señor, ayúdame con la gente de la iglesia. Bueno, arma un rompecabezas. Bueno, arma un rompecabezas y tengo paciencia. No. Pero es clave. A veces estoy buscando una pieza. Y este rompecabezas me lo regaló Leo, mi hijo, y le faltan piezas. Entonces no, le faltan 8 piezas. Y así queda incompleto. Por eso en la iglesia también usted tiene que entender, cuando usted llega a la iglesia, no llega solamente para ser bendecido, llega a la iglesia para ser parte importante de la iglesia. Usted va a completar algo, usted va a ser parte de algo. Al principio no lo va a entender, solamente va a recibir, pero va a llegar un momento en su vida que se da cuenta que usted tiene que dar y quiere participar y quiere ser parte de su iglesia, parte de la obra del Señor, parte de lo que está usted disfrutando y recibiendo también. Dios levanta, Dios pone los ministros, Dios pone los ministros. El Señor establece la iglesia y las autoridades ministeriales. ¿Quién soy yo para rechazar o oponerme a lo que Él estableció? Vieron, algunos por ahí dicen, no es necesario ir tanto a la iglesia, en mi casa yo adoro a Dios. Es verdad, lo tienes que hacer. En tu casa puedes adorar a Dios, en la calle, mientras vas en tu auto. Claro que lo puedes adorar a Dios. Pero hay lugares establecidos que son concretos. Son establecidos especialmente para que tengas la libertad. Tú estás en tu casa y estás adorando a Dios, te suena el teléfono, te golpea la puerta o cualquier otra cosa. Tienes otras preocupaciones. Pero estás en la casa de Dios, en ese lugar, le adoras al Señor con todo tu corazón. Necesitas la iglesia. Necesitas porque a veces no tienes ganas de adorar. A veces vas a estar con esos días de lucha, de conflicto, de problema, no tienes ganas de adorar. Pero llegas a la iglesia y te envuelves en la gente que está adorando, cantando, adorando al Señor, y tu espíritu se conecta con aquellos que están adorando al Señor. Viniste caído, caída, viniste cabizbajo, cabizbaja, y de repente algo comienza a elevarse dentro tuyo porque estás rodeado de gente de fe y gente de bendición. Y de repente, si estás en tu casa, no es lo mismo cuando estás en lucha, en conflicto, tratar de escuchar una palabra o leer la Biblia, pero estás en la iglesia, estás enfocado, enfocada a ese lugar, a ese ambiente, y recibe la palabra exclusiva para tu vida, recibe la palabra. Entonces es importante venir a la iglesia, tener tus padres espirituales. Vieron, algunos dicen, yo no necesito de pastores, de los pastores de carne y de hueso. No, 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 yo tengo al Señor, el Señor es mi pastor. Bueno, entonces el Señor se equivocó, porque el Señor puso pastores para que nos guíen y nos direccionen. Y lo que pasa es que hay gente que se llevan mal, no le gusta que los guíen, no le gusta que los direccionen, que les enseñen, que les digan lo que tienen que hacer. Entonces ponen esa excusa de decir, yo no necesito pastores, el Señor es mi pastor. Entonces hacen el puente. ¿Vio? A veces, no sé si le pasó con sus hijos, pero a nosotros nos ha pasado y ahora nuestros nietos nos hacen acordar también, ¿no? A veces nuestros nietos van a la abuela y le piden algo, le piden jugo, y la abuela dice, no, ahora no, ahora vas a tomar agua porque tienes que comer la comida. Entonces vienen despacito, vienen a la pieza donde yo estoy acá, tengo mi oficina, y vienen y me dicen, abuelo, jugo. Claro, están puenteando a la abuela. ¿Vieron? Como la abuela le dijo que no, entonces dan la vueltita, y igual no, esto no es cuestión de nuestro nieto, esto lo hacíamos nosotros también cuando éramos chicos, y lo hacíamos cuando éramos jóvenes y adolescentes también. Entonces, cuando alguien nos decía que no, tratábamos de ir por otro lado. Y la gente se cree que lo mismo puede hacer con Dios. Yo no quiero a los pastores, entonces voy directo a Dios. Y Dios dice, no, corazón, no, por aquí no venga. Para eso te puse la gente correcta, para que te guíe, para que te enseñe, para que te direccione. La gente se confunde con Dios. La gente se confunde. Hay cristianos que son rebeldes y creen que Dios le va a acariciar la rebeldía. Dios nunca te va a acariciar la rebeldía. Dios nunca te va a acariciar tus caprichos. Dios no va a estar de acuerdo con tus caprichos. ¿Eh? Dios es tu padre, no tu abuelo. Claro, porque los abuelos a veces aflojábamos un poquito con los nietos, ¿no? Lo que no aflojábamos con nuestros hijos, aflojamos con nuestros nietos. Bueno, Dios no es tu abuelo, es tu padre. Y Dios te va a direccionar. Y te va a decir, no, corazón, vuelve, ve a escuchar, ve a aprender, ve, ponte delante de aquel que te está para enseñarte. No te gusta que te enseñen, bueno, ahí está tu problema, has descubierto tu problema, para eso te pongo gente delante tuyo, para que quiebres el orgullo, para que quiebres la altivez, para que aprendas a recibir enseñanza y seas direccionado y direccionada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos aprender. Todos tenemos que tener un corazón enseñable. Todos. Usted y yo. Yo soy pastor y no puedo decir, ya llegué, a mí no me enseña nadie. No, al contrario. Yo escucho predicaciones, yo escucho a otros predicar, yo escucho a otros ministrar. Yo leo de otros pastores, de otros ministros, escucho a mi apóstol y voy recibiendo, y voy aprendiendo. Claro. Si yo no tengo toda la revelación, entonces tengo que ir aprendiendo. Tenemos que tener corazón enseñable y tenemos que aprender a escuchar. Si alguien va por delante tuyo, aprende. Si alguien está por arriba tuyo, aprende. Es la mejor manera de avanzar, de crecer, de ir hacia adelante. El orgullo te va a poner un bloqueo. La altivez te va a poner un bloqueo. Y tú puedes tener mucha capacidad y mucha habilidad, pero si tienes orgullo, el orgullo te va a terminar bloqueando la vida. Pero la humildad, el corazón enseñable, te va a llevar a escalones más altos. Esto en todo aspecto de la vida, ¿eh? No solamente para la iglesia, en todo aspecto de la vida. Aprende a escuchar. Aprende a aprender. Aprende a aprender. Es muy importante. Si la Biblia dice que el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿quién soy yo para negar a uno o más ministerios? Vieron que algunos por ahí dicen, ay, yo no creo en los apóstoles. Está bien, no creas, no hay problema. Pero no por eso Dios lo va a sacar. No, yo no creo en los profetas. Está bien, no creas, no hay problema, pero Dios no lo va a sacar. Y quiero también darle a entender que a veces puede suceder que no es necesario que estén los cinco ministerios en una iglesia. No es necesario que esté apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro. No es necesario que estén los cinco. A veces los pastores pueden cumplir esas funciones. O a veces los pastores y algún hermano, alguna hermana, alguien puede cumplir esa función. El asunto que las funciones fluyan. Las funciones fluyan. El apóstol es alguien que no solamente puede enseñar a la iglesia, enseña a las iglesias, enseña a pastores, enseñan a otros. Que son maestros, les enseñan. Los pastores alimentan a la iglesia y van formando la iglesia con la palabra, y están los maestros que van a puntos específicos dentro de la iglesia. Están los evangelistas, que son los que tienen el corazón misericordioso para evangelizar, que siempre están compartiendo la palabra, invitando a alguien, hablando la palabra. El asunto no es que tienen que ser cinco personas. Pueden estar los ministerios en una, en dos personas, en tres personas. Pueden estar los ministerios fluyendo en la iglesia. Pero si Dios lo estableció, si el Señor lo estableció, yo los acepto. Yo los acepto. No tengo problema. Yo esto de los apóstoles a mí no me cae bien. Bueno, no importa si no te cae bien. ¿Está bien? Pero Dios lo estableció. El asunto es que tú tengas autoridad sobre tu vida, que tú tengas padres espirituales sobre tu vida, que tú dejes, tú permitas, aceptes tener líderes espirituales delante tuyo y aceptes la enseñanza para ser guiado y ser direccionado. Porque Dios los constituyó, y con esto voy a parar. Dios dice, el Señor los constituyó con un propósito. Los constituyó, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Te das cuenta? Mira qué complicado seremos, que Dios necesita de cinco ministerios para perfeccionarnos, para corregirnos. Tenemos que aceptar de que tenemos fallas. Tenemos que aceptar que necesitamos ser enseñados para ser corregidos. Somos rápidos para ver las fallas de los demás. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que también tenemos fallas. Y Dios establece, Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que Dios establece estos ministerios para que nos puedan guiar, nos puedan enseñar y nos puedan ayudar. Porque Dios sabe que somos complicados. Dios sabe que necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender. Y eso es lo que Dios quiere. Para eso pone los ministerios. Para corregirnos. Para que aprendamos cómo vivir la vida cristiana. Porque llega un momento que no solo tengo que ir a la iglesia para pedir oración y para que me bendigan y para que oren por mi trabajo y para que oren por mi economía y para que oren por mi salud y para que oren por mi gatito y para que oren para encontrar mi tortuga que salió corriendo. No, Señor, quiero ir a la iglesia para aprender a vivir la vida cristiana. Porque no es cuestión de ir a la iglesia a pedir oración por un milagro para mi economía, pero luego no sé cómo ser un cristiano en mi casa y no sé cómo ser un cristiano en el trabajo. Y yo tengo que aprender a ser cristiano en todos lados. No es cuestión de ir a la iglesia y portarme bien en la iglesia. Es ir a la iglesia, ser enseñado y practicar la enseñanza en mi casa para que mi casa se den cuenta que soy un verdadero cristiano. Y no voy a la iglesia a perder el tiempo. Que mi trabajo se den cuenta que soy un cristiano. Que la gente que me conoce se den cuenta que soy un cristiano. y que se den cuenta que hay cambios en mi vida. ¿Y de dónde saqué los cambios? ¿Eh? ¿Qué estás tomando? ¿Qué es omega 3, cola de quirquincho, pelo de carpincho? ¿Qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que...? No, es que voy a la iglesia y me están enseñando. Estoy aprendiendo que tengo que corregir mi carácter. Estoy aprendiendo que tengo que ser más amoroso. Estoy aprendiendo a hablar, a tratar, a relacionarme, a hacer lo correcto y dejar lo incorrecto de lado. Pero ¿cómo logras eso? A través de la enseñanza, porque tienes pertenencia, vas a una iglesia, y tienes identidad, eres ministrado por la palabra, por padres espirituales. Es muy importante congregarse. Es muy importante que siempre hagas todo lo posible para congregarte y crecer espiritualmente. A veces hay situaciones que por ahí te pueden impedir, pero el asunto es que tú hagas siempre el mayor esfuerzo. Siempre. Si alguien te llama y te dice, mira, este domingo te quiero ir a visitar porque hace rato que no me ves, bueno, vas a pasar un rato más sin verme porque este domingo yo voy a la iglesia. Si quieres venir, ven después de la iglesia y nos encontramos. Ay, te quería invitar a comer. Bueno, podemos ir a comer después de la iglesia. El asunto, ¿cuánto esfuerzo haces para congregarte? Que no seas flojito, flojita en tu manera de congregarte. Busca la manera siempre de crecer espiritualmente. Eres una parte importante en la iglesia. Eres una parte importante en la iglesia. Quizás no te das cuenta. Pero eres una parte importante de la iglesia. Y tú tienes algo para brindar a la iglesia que no lo estamos teniendo, quizás por esa falta. Necesitamos de lo que tú tienes dentro tuyo. Tu habilidad, tu capacidad, tu sabiduría, tu talento, tu amor, tu cariño, tu misericordia, tu bondad, lo que sea, tu humildad, lo que sea bueno que Dios estableció en tu vida o Dios vio en tu vida, es por lo cual te trajo a nuestra iglesia para ser de bendición. Y esto también para los que están en otros países que están conectados. Congréguense, sean parte de la iglesia. Brinden lo que tienen adentro, descubran su llamado, descubran su propósito, descubran el plan de Dios para sus vidas y sean de bendición al lugar que se congregan, porque no hay nada mejor que descubrir el plan de Dios y el propósito de Dios, porque Dios escribió la historia de tu vida antes que nacieras. Dios dibujó el mapa de tu vida antes que aprendieras a caminar. Y si lo descubres, que luego lo vamos a ir viendo más adelante, vas a ver que en el plan de Dios, en el propósito de Dios, hay grandes victorias, grandes bendiciones para tu vida, para tu casa y para tu economía. Oramos al Señor. Ahí donde está. Si quieres poner tu mano en tu corazón, lo puedes hacer. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado hoy y han escuchado, Señor, esta palabra, que esta enseñanza que comenzamos en este. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea una enseñanza más para nuestra vida. Ayúdanos a no ser acumuladores de enseñanza, sino que practiquemos lo que vamos aprendiendo para ver los buenos resultados. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo continuamente, ser firmes y constantes en nuestro crecimiento espiritual. Que no nos conformemos con ir a la iglesia, que no nos conformemos con hacer algo en la iglesia, sino que tengamos un enfoque siempre hacia adelante, de avance, de crecimiento. Quiero que Dios me use más, quiero que Dios trate más conmigo, quiero subir un escalón más, quiero avanzar un poco más, así como lo decíamos en nuestro trabajo, así como lo decíamos en nuestro negocio, así como lo decíamos en nuestra economía, en nuestra familia, que lo podamos desear, Señor, en nuestra vida cristiana, en tu reino, en tu obra, que podamos desear crecer cada vez más y más, y que lo podamos notar en nuestra vida, que podamos mirar hacia atrás y darnos cuenta que vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos poniendo en práctica tu palabra y nos va funcionando y nos vamos dando cuenta que somos cristianos más firmes, más fuertes, entendemos más la palabra, comprendemos más la palabra, vamos entendiendo más la voz de Dios en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayuda a cada uno, Señor, conforme al nivel espiritual que cada uno tiene, porque yo sé que no todos tienen el mismo nivel espiritual, pero conforme al nivel espiritual de cada uno, que crezcan un poco más, que avancen un poco más, para que cada día sean más fuertes, más firmes, más vencedores, más victoriosos, que cada día puedan ver que van avanzando en su vida cristiana y que nada los mueve, que nada los inquieta, que nada los saca de curso, al contrario, están firmes y fuertes. Y Dios mío, que descubran qué parte cumplen en tu casa, en la casa espiritual, qué función cumplen, para qué son buenos, Señor, en la iglesia, que lo puedan descubrir, para que lo bueno que tienen dentro de ellos lo puedan volcar en la iglesia, que entienda que son necesarios, son parte importante de la iglesia. Los bendigo y los bendigo. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo sus cosas, sus trabajos, sus negocios, su economía, bendigo su salud, bendigo lo que emprenden y lo que hacen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.